12:14 minutos, y a propósito, tenga mucho cuidado con su casa. No es paranoia, no es psicosis. La verdad es que, según las mismas cifras que manejan las autoridades, a diario se roban entre 9 y 11 casas en Bogotá. Y los ladrones aprovechan las ocasiones perfectas, como por ejemplo cuando usted se va de vacaciones, sobre todo en esta época de fin y comienzo de año. Ha sucedido como el caso de doña Marta, quien tenemos a esta hora en línea. Doña Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Diego.
¿Qué fue lo que le sucedió a usted?
Pues, Juan Diego, la verdad, todavía no salimos del shock. Nosotros estábamos de viaje y el 31 se entraron dos ladrones a la casa y nos la destruyeron totalmente.
¿En qué barrio?
En Pasadena.
En Pasadena. ¿Ustedes salieron desde qué día?
Nosotros salimos el 30, Juan Diego. Lo que nos llama la atención fue la modalidad del robo. El robo se efectúa a 7:20 de la noche. Ingresan. Duran más o menos una hora, con intervalos de tiempo entrando y saliendo de la casa, en compañía de dos carros más, que eran los que les daban guardia a ellos, yo me imagino que con la policía o con los celadores.
Sí, sí,
fue una logística muy grande, la verdad.
Sí, sí, muy sospechoso. ¿Qué se robaron?
No, Juan Diego, en el robo más o menos habían $9,500 en efectivo, dinero en pesos en efectivo, joyas, electrodomésticos, los daños. Uh-huh. Nosotros teníamos un arma de domiciliaria, se la llevaron.
Uh-huh. Doña Marta, ¿usted tiene qué tipo de seguridad tiene en su vivienda?
Bueno, nosotros contamos con una seguridad de cámaras alrededor de la casa. Y pues la respectiva seguridad que uno le pone a sus puertas, ¿no? Porque pues no se imagina una cosa tan terrible de estas que hicieron.
¿Pero hay vigilantes, doña Marta, en la cuadra? ¿Ustedes pagan, por ejemplo, una vigilancia privada?
Sí, ¿cómo? Claro, no sabemos qué pasó con el vigilante. No sabemos si es que los cómplices de ellos lo tenían entreteniéndolo. No entendemos qué fue lo que pasó, porque se llevaron mucho tiempo haciendo esto. Yo lo que quiero enfatizar, Juan Diego, y gracias a la comunicación con ustedes, les voy a pedir esto principalmente, es que la policía en este momento haga resultados. ¿Por qué? Porque siempre ha pasado lo mismo, que uno lo publica en medios, pone la denuncia y todo queda en el aire. Nosotros en este momento, con una pérdida de casi de 100 millones de pesos, necesitamos resultados efectivos.
Claro, claro, no es
para
menos.
¿Cuáles serían las capturas de estos señores?
Uh-huh. ¿Hay cámaras en la zona? ¿Algún video que haya permitido grabar lo que ocurrió?
Todo lo grabaron mis cámaras. Todo se lo he pasado a los medios de comunicación. Ellos han sacado esto al aire en los noticieros de anoche, de hoy en la mañana, espero que en los del mediodía también. Pero por eso yo digo, Juan Diego, yo he sido principalmente, ¿cómo le digo? He visto cómo pasan las cosas y la justicia de Colombia no hace nada. Uh-huh. Nosotros lo que necesitamos es resultados, capturas de estos señores lo antes posible.
Claro,
porque los videos, las caras de ellos son muy hablantes.
O sea, se ven claramente en las imágenes.
Claramente, Juan Diego.
Sí.
Y las placas de los carros también.
¿Estas personas ustedes las identifican? ¿Son de pronto alguien que conozcan o no?
No, para nada.
¿No? ¿Cómo operan? ¿Cómo delinquen? ¿Cómo hacen el robo?
Ellos llegan inicialmente y timbran, esperando que alguien les abra. Al darse en cuenta que no hay nadie, rompen un barrote de la reja principal y empiezan a ingresar por ahí. Luego ingresan, ya cuando están en el parqueadero al lado de los carros, ingresan por una ventana, rompen la reja, la forcejean, y haciéndole presión empiezan a ingresar todos por ahí.
Sí, bueno, pues ahí está, es la gravísima denuncia que se conoce el día de hoy a propósito de una casa, ¿no?, que fue dejada sola, bueno, con las respectivas medidas de seguridad, como bien nos lo contaba la víctima, y resulta que de un momento a otro, una banda que parece sabía muy bien los movimientos de las personas que estaban allí, delinquen, entran a la casa, logran violentar las rejas y comienzan a saquear.
Sí, claro, y es que además por esta época de vacaciones, cuando mucha gente sale de vacaciones, que usted no puede dejar siempre a alguien en su casa, pues es donde los ladrones conocen de esas circunstancias y de alguna manera se aprovechan, ¿no?
Daniel Mejía es el secretario de Seguridad de Bogotá, a quien tenemos a esta hora en la línea, y si no me equivoco, señor secretario, está usted en calidad de encargado de alcalde, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Diego. Un gusto estar con ustedes.
Gracias. Secretario, quisiera que usted nos contara un poco sobre este tipo de denuncias que están haciendo los ciudadanos y el caso concreto que nos relataba una víctima del robo de su casa en el sector de Pasadena en las últimas horas. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué ha avanzado en la investigación?
A ver, normalmente, Juan Diego, en esta época del año hay un aumento del hurto a residencias, un aumento por lo que ustedes decían que la gente sale de vacaciones. Aquí la recomendación que se hace siempre desde la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad es que haya una relación de confianza con las compañías de vigilancia, estar atentos a cualquier cambio de los vigilantes privados que se dé en esta época del año, porque eso, digamos, debería prender por lo menos las alertas de los ciudadanos, que no les cambien los vigilantes privados, porque muchas veces son ellos los que tienen la información de cuándo sale y cuándo entran las personas de viajes. Entonces hay que tener mucha confianza con los vigilantes privados, buenas compañías de vigilancia que respondan, digamos, por estos acontecimientos, y siempre denunciar cualquier movimiento sospechoso al cuadrante, a la línea 123, estar en permanente comunicación, y en casos que se presente un delito, interponer la denuncia correspondiente, dar acceso a las cámaras de seguridad privadas, y nosotros obviamente tenemos acceso a las que son del distrito para poder hacer la investigación que sea del caso.
¿Sabe, secretario, que en este caso concreto nos dice la víctima que en las cámaras de ella, de su propia casa, se quedó registrado absolutamente todo? Todos los movimientos de estos delincuentes, los rostros, en fin. Este video pues va a ser muy importante para que las autoridades adelanten la investigación. ¿Por qué a veces diera la impresión de que se tarda demasiado en que las autoridades puedan usar este tipo de pruebas para dar con los responsables, con los delincuentes?
Primero porque la cadena, hay un tema de la justicia, y es que la cadena de custodia, tienen que verificar la cadena de custodia de esos videos. Este no es un tema ni de la administración distrital ni de la policía, y a veces hay dificultades en que los jueces acepten las imágenes de esos videos como prueba judicial en el hecho. Entonces, esto no debería ser así, debería aceptarse los videos de cámaras privadas, especialmente cuando queda registrado un hecho como el que usted relata, para que sea parte de la investigación. Mm. Ahí es donde está toda la evidencia de quién entró y cómo sucedió el hecho.
Doctor Mejía, nos decía doña Marta que ella ya, por ejemplo, suministró esos videos a medios de comunicación y demás. ¿Eso ya entonces se pierde como prueba para judicializar a los responsables?
Con esos videos hay que tener mucho cuidado. Infortunadamente, si se pierde la cadena de custodia y si estas imágenes, a nosotros mismos nos pasa cuando tenemos grabaciones de hechos delictivos, filtrarlos a medios de comunicación a veces resulta perjudicial para efectos de la investigación criminal. Es mejor entregárselos a los investigadores de Policía Judicial, bien sean de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana o del CTI, para que no se pierda la cadena de custodia, que sean los mismos investigadores quienes obtienen estos videos directamente de la víctima e ingresen en la cadena de custodia de la investigación.
Bueno, pues ahí está, es por supuesto, la posición de la Secretaría de Seguridad de Bogotá frente a los hechos recientes que se han presentado de hurto de viviendas en la capital del país. Secretario, pasando un poco la página frente a estos temas, hay que reconocer que el balance fue positivo en materia de resultados durante estos días de fin de año, bueno, y de comienzo ya del 2018. Disminuyeron los homicidios, disminuyeron las riñas, siguen unos indicadores preocupantes, pero al compararlos con lo que ocurrió en el 2016, realmente bajaron. ¿Cuál es el balance?
Mire, el tema más importante es la reducción de cerca del 12% en el número de homicidios. Es una reducción de casi 150 homicidios, para ser exactos, 147 homicidios menos que en 2016. Bogotá, teniendo el 16% de la población del país, está aportando o aportó en el 2017 casi un poco más del 40% de la reducción de homicidios de todo el país. Cerró la ciudad con una tasa de homicidios inferior a 14 por 100 mil habitantes. Es la tasa más baja de las ciudades grandes del país y es la tasa histórica más baja en Bogotá desde hace 37 años. Sí, yo creo que este es un resultado, este es resultado de un trabajo conjunto con la Policía Metropolitana bajo liderazgo del alcalde Enrique Peñalosa, con todas las entidades del distrito, con la Fiscalía, y un trabajo articulado para combatir la criminalidad y proteger la vida. Hay otros indicadores que mejoraron, como hurto automotores, hurto motocicletas, y hay unos indicadores que, producto de unos cambios que ha venido haciendo la DIGIN y la Fiscalía, muestran un aumento, pero es por la homologación de unas bases de datos de la Fiscalía con la DIGIN, que eso es bueno, tener bases de datos que sean únicas, no tener diferentes fuentes de información para sistemas delictivos. Pero estamos trabajando, por ejemplo, en reforzar la seguridad y los operativos contra el hurto a personas, que es un delito que aumentó el año pasado, y que sin lugar a dudas tenemos que seguir trabajando para que este delito, quebrar esa tendencia creciente en ese delito que se presentó el año pasado.
Bueno, pues tiene usted razón, secretario. Realmente vale la pena destacar también la labor de las autoridades, de la alcaldía, de la policía, como también una mejoría notable en el comportamiento ciudadano. Y quisiera también destacar algo que tiene que ver con su labor, y es que finalmente se destrabó, o parece, ¿no?, ver la luz al final del túnel, el famoso elefante blanco del comando de la policía del Salitre, ¿no? ¿En qué queda entonces la situación hoy por hoy?
Así es, esta es una obra que se contrató en el año 2010 por 42 mil millones de pesos. La obra, cuando nosotros llegamos, cuando el alcalde Enrique Peñalosa asumió la alcaldía de Bogotá, esa obra encontramos que estaba paralizada desde diciembre del 2012, con todas las placas de la obra deflactadas por unos errores constructivos. Nosotros, recuerde que contratamos un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que señaló de alguna manera cuáles habían sido las fallas. Y el año pasado, en el 2017, nos dedicamos a armar el proceso administrativo contra los constructores. Sí. Eso terminó en una resolución de diciembre 20 del año pasado, en donde hacemos efectiva la cláusula penal por 5.700 millones contra la empresa constructora, que a juicio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y los dictámenes técnicos que tenemos, tuvo una culpabilidad importante en esta... en estas fallas que se presentaron en esta obra.
Claro, claro.
Ya contratamos, paralelo a este proceso administrativo, contratamos a la Universidad Nacional para que hiciera los diseños de ese reforzamiento estructural. Nos deben entregar esos diseños entre abril y mayo para estar licitando la terminación de esta obra a mitad de este año. Es decir, entre junio y julio deberíamos licitar la terminación del comando de la Metropolitana, con miras a estar entregando el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá antes de que termine la administración del alcalde Peñalosa en diciembre del 2019.
Pero, doctor Mejía, ¿esos recursos adicionales que le vamos a meter a ese comando de la policía los va a poner el distrito o finalmente los va a poner el contratista, que a la larga fue el que incumplió?
Mire, al punto actual llegamos al límite máximo de lo que podíamos recuperar en esta etapa, digamos, de las acciones que puede tomar el distrito, que es hacer efectiva la cláusula penal. Incluso no la hicimos por el valor nominal de la cláusula penal en el 2010, que era 4.200 millones de pesos, el 10% del valor del contrato, sino que indexamos eso a precios del 2017 y con base en eso calculamos el valor de la cláusula penal, que fueron 5.700 millones. Ya vienen otros procesos también que adelanta la Fiscalía. El distrito se declaró víctima en el proceso penal contra los constructores para recuperar más recursos. Mientras tanto, el Consejo nos aprobó unas vigencias futuras por 100 mil millones de pesos para terminar ese comando. Yo creo que acá lo que se está demostrando es que, a pesar de que en Colombia y en Bogotá hay muchos elefantes blancos producto de malas decisiones administrativas y de mala gestión de los recursos, esos elefantes blancos los podemos sacar adelante, podemos destrabar estas obras, terminarlas y entregárselas a la ciudad.
Bueno, pues esa es una buena noticia, secretario. La verdad, lo quiero felicitar, muchas gracias, porque nosotros le habíamos puesto el ojo y la lupa a esta obra, que significaba, por supuesto, un gran detrimento patrimonial para los capitalinos. Sabemos todo lo que eso implicó debido a los coletazos por el carrusel de la corrupción, de la contratación en Bogotá desde la época de Samuel Moreno. En fin, quiero que escuche esto para arrancar positivamente este 2018.
Muchas gracias.
Unos aplausos, secretario.
Muchas gracias, Juan Diego, muchas gracias. Estamos trabajando para terminar el comando y para muchas cosas por la seguridad de Bogotá.
Así es, muy bien, lo felicitamos a usted, por supuesto, a todas las autoridades.
Doctor Mejía, y a los bogotanos por el buen comportamiento del año pasado.
Sí, sí. Pues,
es decir, todavía hay que mejorar muchísimas cosas, pero ya el tema de homicidios, riñas y demás, ahí va cediendo poco a poco.
Yo por las campañas preventivas, por los llamados de atención, pero también porque la gente ha tomado conciencia para portarse mejor. 12:28.